Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, amigo. Te saluda Cristina, desde mitad del mar Egeo, desde la isla de Lesbos. En medio de tanta belleza, huele a pis. Perdona que te lo diga. Estamos en el campo de refugiados de Picpa, junto al aeropuerto. A apenas 200 metros hemos visto aterrizar hace unos instantes el avión de Alitalia que trae a Francisco. ¿Qué trae al Papa? Este viejo justo y bueno viene a la Europa que nos cuesta mirar. Esta mañana, antes de subirse al avión, escribí en Twitter: los refugiados no son números, sino personas con rostros, nombres e historias, y deben ser tratados como tales. Piensa un instante, piensa si dejases de ser Carlos, o Carmen, o Pepe, o Ana, y te llamase 7726, por ejemplo, y ya no tuvieses casa, ni pueblo, ni futuro, y la mañana amaneciese con olor a orines y tristeza. Porque eso es a lo que huele hoy en Lesbos, al menos donde estamos nosotros. Por un lado están los palacetes del siglo XIX y el puerto elegante y ancestral y las colinas verdes que se derraman sobre el mar increíble, el mar de Homero, a más de 22 grados al sol. Y por otro el pis, los orines de tantos campos de refugiados improvisados en esta isla, letrinas hacinadas, tiendas de campaña sucias, gente que se pelea para comer, en colas al sol. Por Lesbos ha pasado, atención, la mitad de los 400.000 refugiados que ha entrado en Grecia por mar en 2015. Una islita apenas del tamaño de Gran Canaria, con 85.000 habitantes, ha llegado a albergar 200.000 personas. De Siria, de Irak, de Pakistán, de Afganistán, del Magreb. En Picpa, el campo de refugiados donde hemos amanecido, están los casos peores. Las mujeres de piernas destrozadas, como Sama, el chico con la bala en la cadera, como Ahmed, el que grita de terror por las noches recordando las torturas, Yacoub. En la plaza, a 200 metros de este estudio improvisado magistralmente por Juan Carlos Matamoros, lanchas de goma, restos deshinchados de los dinghies, las miserables embarcaciones que las mafias mandan desde Turquía. La noche, amigo, tiene luz aquí. Las de las hogueras de los vecinos, los voluntarios, los bomberos españoles que escrutan la oscuridad negra para ayudar a los botes e impedir que zozobren. Enormes pateras de mierda, con 50, 70 personas sin experiencia alguna. Hoy un viejo de casi 80 años, 79, tiene Francisco. Ha elegido entre su cama caliente y la intemperie de un país extraño. Entre la plácida vejez que se ha merecido o la lucha por el hombre. 79 años, por Dios. Y a las 9:04, su avión aterrizaba a apenas 100 metros del lugar en el que te hablamos. Nadie de nosotros, reconócelo, yo tampoco, mirábamos a los refugiados de los campos de Moria, de Kara Tepe, de Picpa, de No Border Kitchen, que estos días el equipo de fin de semana ha pateado para ti. Y de repente, un dedo gigante, la fuerza de un simple hombre bueno, el Papa, ha girado las cámaras de televisión del mundo sobre esta islita perdida. Que Dios te bendiga, Francisco, por dar la vida por los otros, ese resto de vida que te queda. En ese séquito papal venía Paloma García Ovejero, que también da la vida por los hombres. Paloma, buenos días. No conseguimos en estos momentos hablar con nuestra compañera, pero podemos contarte cómo es el día, el orden del día del Santo Padre, que, insisto, acaba de aterrizar en el aeropuerto de Mitilene, que ha sido recibido por Tsipras, el primer ministro griego, que estaba acompañado por el patriarca de Constantinopla, Bartolomeo, y por el arzobispo de Atenas, Jerónimo, en un encuentro, por cierto, rarísimo entre ortodoxos y católicos, porque, escucha, la Iglesia griega ha sido difícil en las relaciones. Bartolomeo es bien amigo de Roma y de Francisco. Pero el caso de Jerónimo es distinto. cuando Juan Pablo II visitaba el Monte Athos, en Grecia, sonaron a muerto las campanas. Y ahora están aquí, juntos. ¿Qué no puede Francisco? ¿Qué no puede este argentino que ha cambiado la historia de Cuba? ¿Acaso, tal vez, puede cambiar esta historia? Del aeropuerto ha cogido el coche y se ha dirigido a Mitilene. Y por la carretera estaba Diego González, parte del equipo de fin de semana. Buenos días, pelirrojo.
Muy buenos días, Cristina.
Un sol estruendoso, ¿eh?
Un sol que aprieta que no veas. No veas el calor que va a pasar el Santo Padre hoy.
Porque casi 80
cielo,
años,
hace sí. Un cielo muy despejado, el mar en calma, como un plato de sopa. Un helicóptero en el aire, unos cordones de seguridad impresionantes. Nos ha costado llegar hasta la carretera que está aquí abajo, apenas a 20 metros. Y mucha gente ha salido del hotel para recibirle.
¿Has visto pasar el coche? ¿Has visto pasar la comitiva?
Hemos visto pasar la comitiva, una comitiva bastante amplia, con varios autobuses y todoterrenos. Incluso una ambulancia seguía a esa comitiva.
Pues ahora va en apenas 15 minutos de trayecto a Moria, el Papa. Y este nombre exótico es el del mayor campo de refugiados en Mitilene. O yo, Andoni y Marci. Y realmente quedamos impactados. A mí me recordaba, Diego, la frontera nuestra con Melilla y con Ceuta, porque claro, nosotros nos largamos las vestiduras, decimos ahí están torturando a la gente, los griegos son unos salvajes. No, los griegos están recibiendo una avalancha histórica que no se ha repetido desde la Guerra Mundial. Y por lo tanto, no saben ni qué hacer. Y en Moria han puesto una triple barrera con concertinas encima. Y han metido entre 3.000 y 5.000 personas. A ese lugar va Paloma García Ovejero. Buenos días, compañera.
Buenos días, Cristina. Buenos días ya aquí, en Lesbos, pisando tierra.
Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Un abrazo fuerte, bien cerca que estás. Cuéntanos, no te voy a interrumpir mucho, tenemos un saludo muy difícil.
Pues mira, Cristina, te cuento que el Papa está triste, viene triste y no hace nada por disimularlo. Es más, el gesto que tiene es un rictus de hombre atormentado, de hombre dolorido. Y lo primero que nos ha dicho a bordo del avión es: este es un viaje marcado por la tristeza. Y lo ha subrayado, es importante, es un viaje triste, es un viaje distinto a todos los demás. Vamos al encuentro de la mayor catástrofe humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos y lo veremos, nos decía, no solo a la gente que sufre, que no sabe dónde ir, que ha debido huir, sino que también iremos a un cementerio, al mar. Tanta gente allí ahogada, lamentaba el Papa. Y a continuación añadía, lo digo no por amargar, no con amargura, sino porque también vuestro trabajo de hoy, vuestros medios, y ahí te incluyo, Cristina, a ti y a todo tu equipo, para que podamos transmitir el estado de ánimo con el que hago este viaje, decía el Papa. Luego, sin olvidarse de saludar a ninguno de los pasajeros, periodistas, azafatas, compañeros, también tomaba el micrófono en el último momento para recordar que hoy es el cumpleaños de Benedicto XVI, cumple 96, y ha pedido una oración para él. Sabemos también, Cristina, que lo primero que le ha dicho a Alexis Tsipras, el primer ministro griego, cuando se ha reunido con el Papa, es que le ha dado las gracias por dos cosas: por su mensaje contra la guerra y por su mensaje de acogida. Ahora, dice Tsipras, que tantos líderes cristianos en Europa alzan muros y barreras.
Muchísimas gracias, Paloma. Vamos a estar bien pendientes de ti. Todavía entiendo, no habéis llegado a Moria.
No, la llegada se produce en breve, pero te aseguro que en el campo de refugiados de Moria la expectación no puede ser más grande. Hay 250 personas que saben fehacientemente que van a saludar al Papa Francisco. Hay 150 niños menores de edad que han venido solos o que son huérfanos, que saben que van a darle un abrazo, a darle un beso a este líder cristiano que es el primero que les hace caso de todos los líderes europeos. Y no solo eso, sino que hay 8 elegidos que van a sentarse a la mesa con él para contarle de dónde vienen, quiénes son, qué les ha pasado.
Paloma, estamos muy pendientes. Que tengas muy buena estancia en Lesbos. Un abrazo muy fuerte desde el campo de refugiados de Picpa.
Seguimos en contacto, Cristina. Hasta pronto.
Hasta pronto. Pues ya lo sabes, vamos a hacer este viaje con él. Acaba de saludar a Tsipras, va hacia Moria, hacia el campo monstruoso de refugiados entre 3.000 y 5.000 personas. Ha saludado al arzobispo de Atenas, al patriarca de Constantinopla. Van a firmar una declaración ecuménica conjunta y comerá con 8 refugiados. Por la tarde encuentro con la ciudadanía y con los católicos y esa corona de flores al mar, en este mar que es un cementerio. A continuación vamos a contarte la historia más impresionante que hemos encontrado en Picpa. La persona que más nos ha conmovido. Hay muchas, pero hemos estado de acuerdo en este equipo que esta mirada nos va a cambiar la vida.
Aquí hay muchos problemas. No podemos quedarnos aquí. Por las mañanas no podemos desayunar porque no podemos acceder y es un problema. Hay demasiada gente. No hay comida, no hay ropa, no hay tiendas de campaña. Los niños también tienen muchos problemas porque no comen todos los días. Solo algunas galletas y una pequeña taza de té. Es un problema. Necesitamos ayuda. Por favor, que alguien me ayude.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Récord histórico. Récord histórico. Récord histórico. Récord histórico. Récord histórico. En este GM y gracias a ti, 10 récords históricos en cadena COPE. Herrera en COPE, récord histórico con más de 2 millones de oyentes.
Las gracias son completas, son rotundas.
Expósito obtiene su récord en la tarde. Colmenarejo consigue su récord histórico en la linterna. Cristina su mejor marca en fin de semana. Y el deporte también sigue creciendo. Un tiempo de juego y un partido de las 12 de récord.
¡Hola, hola! Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tu confianza en nosotros es un récord histórico. Y te lo agradecemos.
COPE. Estar informado.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el 15% de descuento en lavavajillas.
Por ejemplo, tienes un Electrolux con 6 programas y 13 servicios ahora por 339,15.
Y financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones.
Recuerda, 15% en lavavajillas solo en El Corte Inglés.
Proteger los electrodomésticos del exceso de cal del agua nos ahorrará problemas y dinero. Para eso y para muchos más, Masical, una solución económica y definitiva. Hablamos con Noelia Teruel, directora comercial de Masical. ¿Qué tal? Noelia, buenos días.
Hola, buenos días. Hola, Sofía. Efectivamente, con Masical para aguas duras o Masical Premium para aguas altamente duras le garantizamos la protección contra los efectos agresivos de la cal en su casa o en su negocio. De hecho, ya más de 300.000 personas lo utilizan. Es el aparato antical más vendido en nuestro país, fabricado con componentes que duran toda la vida y además no necesita mantenimiento y tampoco consume luz ni pilas. Es un dispositivo antical totalmente autónomo.
Oye, Noelia, ¿se puede colocar además de en viviendas, por ejemplo, en restaurantes, en locales comerciales o en una comunidad de propietarios?
Así es, hay un Masical para cada necesidad. Por ejemplo, en nuestra casa vamos a proteger los electrodomésticos de averías que causa el exceso de cal. Para la ducha vamos a notar cómo la piel y el cabello nos quedan más suaves e hidratados, o para el ahorro en detergentes y suavizantes. Es el más vendido para el hogar, pero también lo piden en peluquerías. Se nota mucho en el pelo cómo queda más suave y más hidratado también.
Oye, garantizáis que durante el primer año, si no convence, devolvéis el dinero, pero oye, quizás los oyentes ¿se han de preocupar por el precio o la instalación?
Pues ni por lo uno ni por lo otro, Sofía. Masical lo coloca sin obras y el propio usuario en un minutito en la tubería principal, justamente donde tiene usted localizado su contador del agua, la llave de paso. Puede verlo cómo se hace en nuestra página web en un minutito. Masical.es, escrito con S. Y aprovecha ahora que tenemos una muy buena promoción con motivo del Día de la Madre. Masical ha preparado un lote con 3 Masical, por lo que cuesta 1,99 euros, por lo que le sale mucho más económico la unidad a tan solo 33 euros. Hoy sábado, si lo pide en ese momento y nos dice que es oyente COPE, usted recibe 3 por 1 sin gastos de envío.
Pues aprovecha y pídelo ahora en el 902-107-109 o en masical.es. Recuerda, 902-107-109. Gracias, Noelia.
Buen día, hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola si te levantas ahora. Te saluda Cristina, en nombre de todo el equipo de fin de semana, el equipo que trabaja para ti los sábados y domingos. Hoy estamos lejos, lejos para llevarte lejos. A Lesbos, desde el campo de refugiados de Picpa. Estamos en la isla del Egeo, que hoy recorre el Papa. Este es el centro de refugiados, este en el que nos hallamos, al que los grandes campos, el campo de Moria, el campo de Karatepe, mandan los casos peores. 100 refugiados apenas, en silla de ruedas, con muletas, con balas alojadas en el cuerpo. Gente que acude ahora a desayunar alrededor de nosotros. Y hay aquí un caso que nos ha robado el corazón. Yacoub. Un chico moreno, atezado, mediterráneo, un tipo de ojos negros inmensos y sonrisa de niño, pero una sonrisa mutilada. Escucha con atención las palabras de Yacoub. Habla en árabe, pero tú escucha. Los labios le tropiezan. Frota un poco las palabras si prestas atención. Algo le pasa en la boca. Comienza presentándose. Escucha.
Ana Yacoub min al-Jazair. Harabt min al-Jazair. Jit abhath ala hurriyati shakhsiyya.
Lo notas, notas que hace las fricativas, que le cuesta esbozar las palabras. Tiene 35 años y muchas más cosas. Tics en la cara, dolores de cabeza, un ojo vago, depresión. Yacoub es argelino, de Constantina. Fue abandonado de niño por sus padres y se convirtió en mendigo en las calles. Un ciudadano francés lo prohigió. Lo prohijó, lo adoptó y él se convirtió al cristianismo. Eso ha estado a punto de costarle la vida. Salía en 2015 de una parroquia cuando fue apresado por los islamistas de Al-Qaeda. Lo metieron en un zulo y durante 5 días desnudo lo torturaron. Fuera las uñas. Venga golpes. Y algo más. Algo terrible que un español, un voluntario de Barcelona que hemos encontrado aquí en Picpa, Isaac Pérez Valls, iba a descubrir en una jornada inolvidable.
Yacoub hacía ya 2 semanas que estaba en el campo cuando Pau lo conoció. Pau es otro voluntario catalán que estuvo aquí 1 semana. Yo de Yacoub, de hecho, no sabía ni su nombre. Yo ya hacía 2 semanas que en la cocina me pedían algo de comida, que preparara alguna comida para un chico que no tenía dientes. Bueno, para un chico no, para un señor. Yo, de hecho, cada vez que estaba preparando la comida para esta persona especial, yo tenía en mi mente a alguien mayor. Alguien mayor que no tenía dientes. Y bueno, ningún problema. O sea, la comida que había, pues la triturábamos o la desmenuzábamos o lo que fuera que hubiera que hacer. Pero yo en mi mente tenía que yo estaba preparando ese para alguien mayor. Entonces mi sorpresa fue cuando Pau me comentó, oye, ¿tú conoces la historia de Yacoub? Y digo, no, no sé quién es. Y dice, pues sí, es un chico aquí joven que no tiene dientes, y no tiene dientes porque se las arrancaron grupos islamistas, creo que de Al-Qaeda en Argelia, por el hecho de convertirse a la religión cristiana.
Los muyeidines, viéndolo incapaz de alabar al profeta, le arrancaron uno a uno todos los dientes, pieza a pieza, al grito de Dios es grande. Un diente, Alá Akbar. Otro, Alá Akbar. Una muela, Alá Akbar. Otra, Alá Akbar. Yacoub se retorcía en un sufrimiento atroz, abandonado en el suelo como un gusano sanguinolento, la boca como un surtidor. Se le inflamaron las encías, los músculos del trigémino se le paralizaron, las hemorragias se sucedieron. Lo abandonaron en la calle como un perro, convencidos de que se moriría. Un doctor en Argelia lo ayudó primero. Otro después en Túnez, porque Yacoub se resolvió a huir de Argelia. Tozudamente, estúpidamente, dirían algunos, quería seguir siendo cristiano. Y llegó a Estambul en avión, y anduvo 5 días hasta Idrina y Alexandrópoli. 2 veces llegó a la costa, y 2 veces, viendo Lesbos desde lejos, fue deportado al interior. Finalmente, a 9 kilómetros de la costa griega, se arrojó al agua con un amigo y se echó a nadar. 4 horas más tarde, exhausto y al límite, este amigo se ahogó. Un barco turco de pescadores lo recogió a él y, escucha, lo devolvió a Turquía, porque pese a tanto esfuerzo, seguía en aguas territoriales turcas. Pero Yacoub, sabes, no tenía nada que perder, ni las uñas, ni los dientes. Trabajó 4 meses y reunió 700 euros. Las mafias de Esmirna le exigieron 550 para meterlo en un dinghy, uno de los peligrosos cayucos que cruzan el estrecho. En el día señalado lo trasladaron con otras 40 personas en camión a Dikili, una población que todas las noches divisamos desde la costa de Lesbos, viendo las luces que la animan. Y al final lo consiguió. Ahora Yacoub, que está con nosotros en este campo de Picpa, se despierta sudando algunas noches. A menudo las imágenes de las torturas le rebotan en el cerebro y lo hacen gritar. Tiene depresiones. La cara se le mueve extrañamente. Cefaleas, ha perdido la vista de un ojo. Y sin embargo sonríe. Sonríe tierna y dulcemente, como un niño. Pocas veces había visto una sonrisa así. Se deja abrazar encantado con 35 años. Porque a veces mira al mar, apenas a 20 metros de aquí, y sabe que es un privilegiado. Y es que delante de nosotros, bajo las aguas, hay un inmenso cementerio. Y él, Yacoub, el pequeño sin dientes, se ha salvado. Así describe este mar el voluntario español Daniel Suárez, jefe de montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que pasa algunos días aquí ayudando también.
Este mar ya no es un mar, es un cementerio. Entonces, para mí es bañarme, que es un divertimento, en un cementerio, pues no es nada agradable. Ahí hay más de 450 personas ahogadas. Entonces, no es nada apetecible poderte bañar.
Si quieres saludar a Daniel Suárez, si quieres conocer a los bomberos, si quieres conocer a los voluntarios, quédate con nosotros. Después del boletín, este pequeño cuartucho que ha convertido Matamoros en estudio se convierte en una tertulia. Y para participar tienes Facebook, Cristina Fin de Semana, tienes Twitter, @FinDeSemanaCope, y tienes nuestro teléfono gratuito 666-5540-00. Bienvenido.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen, si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
La Unión Europea firma en el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y cooperación.
El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
A veces la salud puede fallar, pero tu compañía nunca falla. En Mapfre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mapfre Salud, tu compañía.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Las 10 y 31, las 11 y 31 en las Islas Canarias y actualizamos la información desde Lesbos, en el mar Egeo. El Papa acaba de llegar al campo de refugiados de Moria, Ángela Sánchez.
Allí va a visitar ese campo de refugiados, un viaje que el Papa asegura que está marcado por la tristeza. De hecho, ha calificado el drama de los refugiados como la mayor catástrofe después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de llegar a Moria, el Papa ha tenido un encuentro con el primer ministro griego, Alexis Tsipras.
Buscan una patera con 27 personas en el mar de Alborán.
Entre ellas hay 4 mujeres y un bebé. Salvamento Marítimo ha puesto en marcha un dispositivo de rescate para localizar la patera que habría partido desde la ensenada de Betoya en Marruecos sobre las 2 de la tarde de ayer. Tras recibir el aviso han sido movilizados medios aéreos y marítimos que han trabajado durante toda la noche.
Continúa la búsqueda de 2 desaparecidos en el derrumbe de Tenerife.
Esta madrugada los servicios de emergencia han encontrado los cuerpos sin vida de otras 3 personas, lo que eleva la cifra a 5 fallecidos. Vamos hasta allá a conocer la última hora. Isabel Pérez, buenos días.
Muy buenos días. Pues así, a las 5 de la mañana aproximadamente, se encontraba el cuerpo fallecido de un varón en el lugar que este jueves, donde se producía ese derrumbe de un edificio en los cristianos en el municipio de Arona, en Tenerife. Hasta ahora son 5 personas fallecidas, 2 italianos, una finlandesa, una marroquí y 3 españoles, en total 3 mujeres y 2 hombres, y siguen 2 víctimas sin localizar.
Isabel, tú eres de Cristianos, justamente de esa localidad, amiga, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pues me imagino que ha sido un golpazo para vosotros.
Pues sí, ha sido un golpe para un pueblo turístico como es el de los cristianos. Ya solo te puedes imaginar, ya te estoy hablando de las diferentes nacionalidades que se encuentran entre las víctimas. Y Cristina, ayer hablaba yo con uno de los psicólogos de la Cruz Roja que están atendiendo a las víctimas y me contaba y me decía, dice, tú eres una víctima de nivel 4. Dice, porque llevas aquí desde que se produjo, como vivo aquí, pues llegué 20 minutos después de producirse el derrumbe. Y llevar aquí todo el día, ver las historias, los familiares, incluso un conocido del pueblo y un vecino de nuestro pueblo, pues también está entre las víctimas, pues te convierte también, ¿no? Y te afecta y te convierte en una víctima más, más leve, pero sí que afecta a Cristina.
Isa, una última cuestión. ¿Por qué se ha caído ese edificio en un país como España, en un centro turístico de absoluta garantía?
Cristina, se barajan todavía muchas hipótesis. Obviamente, las autoridades ahora lo que están es centradas, ¿no?, en que los equipos de rescate trabajen, ¿no?, en esas labores de encontrar a las dos víctimas, ¿no?, que quedan entre los escombros. Y una vez que se hayan recuperado todas las víctimas, se comenzará a trabajar sobre el porqué del edificio. Pero sí te comento y te adelanto que ayer en COPE Canarias teníamos la oportunidad de entrevistar a la presidenta de la comunidad de vecinos del edificio, que también perdió su hogar y en ese momento no se encontraba allí, o sea que salvó su vida, Anima Marrero, y nos comentaba que se estaban produciendo unas obras en un local comercial en los bajos del edificio sin licencia y que esas obras habían producido grietas en el edificio. De hecho, ella había llamado la atención a los obreros en varias ocasiones.
Pues muchísimas gracias, Isa. Un abrazo muy fuerte desde la península y buen trabajo a los compañeros de COPE Canarias. Y Luis de Guindos sustituye en sus funciones al dimitido ministro Soria.
Así lo publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Anoche en el Cascabel de 13 Televisión, José Manuel Soria aseguró que la sociedad de Jersey era totalmente legal. Mantiene que no mintió en sus comparecencias, aunque reconoce que cometió el error de dar informaciones que no se correspondían con la realidad por no recordar los hechos.
Y finalmente una web reúne toda la obra de García Márquez.
Sí, 2 años después de su muerte, toda la vida y obra del escritor se podrá encontrar en la Gaboteca, un proyecto de la Biblioteca Nacional de Colombia. En ella se pueden encontrar miles de artículos de prensa, libros, guiones para cine y las traducciones de sus novelas.
Pues muchísimas gracias, compañera. Un saludo cariñoso desde Lesbos y en 25 minutos más información de los servicios informativos. Entre tanto, la última hora, aquí desde el Mar Egeo, con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y hay un punto aquí en Lesbos que constituye el corazón del dolor. Hay un punto que, incluso más allá del aeropuerto, de los discursos de Tsipras, de los encuentros con los patriarcas, mueve al Papa Francisco y determina hoy su gesto de dolor. Ese punto se llama Moria. Es un campo de refugiados que alberga entre 3 y 5.000 personas que no pueden salir del recinto, que se encuentran aisladas en medio de Europa. Ahí está nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero, que está también en Lesbos y ha llegado con el séquito papal. ¿Ya estáis en Moria, Paloma?
Sí. De hecho, acabamos de ver un momento muy bonito, un recién nacido, un bebé, que acaba de nacer en este campo de refugiados, ha sido bendecido no solo por el Papa Francisco, sino también por el patriarca ortodoxo y por el arzobispo de Atenas. Así que, bueno, empiezan los gestos ecuménicos, te puedes imaginar la emoción y, sobre todo, te puedes imaginar los nervios y las ganas con que esperan que llegue el Papa a la gran carpa donde están los 250 afortunados que van a poder saludarle personalmente. Ahora mismo el Papa, de uno en uno,
oye, Paloma, escucha, que me interesa especialmente preguntarte lo siguiente. Nosotros ayer estuvimos frente a un enorme campo con 3 sucesivas líneas de sirga, de concertinas de hierro. No pudimos entrar, había unas 25 policías y unos 15 antidisturbios y lo único que veíamos era el muro enjalbegado y los bungalows, los contenedores donde se albergan los refugiados. Pero, ¿vosotros habéis podido entrar al interior o estáis fuera del recinto?
No, dentro del campo de refugiados con el Papa hay un grupo minúsculo de personas. Es su séquito estricto, es decir, el primer ministro, Tsipras, los 2 ortodoxos, los 2 líderes que le acompañan, y un grupo ridículo, una cámara del Televisivo Vaticano, los fotógrafos oficiales, y poco más. El resto de periodistas hacemos lo que podemos, porque el Papa quería hacer esta visita solo, y así se lo dijo a los organizadores. No quería que se convirtiera en un arrastre mediático, sino en un tú a tú con cada una de estas personas que, como ha escrito él mismo en Twitter, justo cuando despegábamos, tienen nombre, tienen cara, tienen historia, no son números. Y a eso ha venido, a que cada uno de ellos se sienta como en su dignidad, como les quiere mirar el Papa, a los ojos, de tú a tú, eso sí, con grandes dificultades por aquello del idioma, pero...
Y Paloma, ¿os han colocado al menos algún tipo de conexión, algún tipo de línea televisiva? ¿Estáis viendo algún tipo de imágenes?
Sí, hay pantallas en las que se puede ver perfectamente, por eso te decía que han ido algunas cámaras, para que el resto de periodistas, que ya lo sabes, somos muchísimos aquí en Lesbos, pero muy poquitos en Moria, pues para que podamos verlo y podamos contarlo. Vemos ese casi primer plano del Papa, de uno en uno, agachándose, todos sentados, él de pie, caminando despacio y más con gestos que con palabras, haciéndoles sentir que está aquí para que ellos no se sientan solos.
Paloma, vamos a estar muy pendientes. En cualquier momento entras, si se produce alguna novedad, algún gesto particularmente reseñable, pero en cualquier caso haremos enseguida otra conexión para que nos vayas contando lo que ocurre en Moria. Un saludo. Y yo estoy en el estudio improvisado del campo de refugiados de Picpa con 4 españoles. Uno de ellos sabe de Moria y además es persona que te va a resultar familiar. Tal vez no conozcas su rostro, pero se llama Daniel Suárez y es el jefe de montaje del Centro Nacional de Teatro Clásico de España. Así somos los españoles. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Pero qué hace un artista aquí?
Ayudar.
¿Cuánto tiempo has venido? Cuéntanos.
32 días.
de tus vacaciones, las has juntado. Yo sé que Daniel viene de Francia, de la gira con la Compañía Nacional de Teatro.
Llegó de Francia, llegó Zaragoza, Sevilla, Valladolid y para acá.
¿Y ibas con Blanca Portillo, que estabais poniendo? ¿Qué cosa poníais en los teatros?
Estábamos en Burdeos con La Vida Sueño, con Blanca, y con el alcalde Zalamea, que hoy estará en Valencia, con Carmelo Gómez.
Pues su jefe de montaje no está. Un tipo que fundó con Adolfo Marsillac la Compañía Nacional de Teatro está aquí en Lesbos, porque los españoles son así. ¿Tú cómo se te ha ocurrido venir?
Por necesidad, o sea, he visto y me puse en contacto con Promaid, con Onio, y aquí estoy. Me ayudó a poder venir, hospedándome los dos primeros días para situarme. Ya una vez
¿Y quién te ha pagado el viaje?
Todo el viaje, estancia, yo.
Esto es muy grande. Llegar a la playa de Lesbos, amigos, amigas de toda España, y ver a bomberos españoles, a voluntarios españoles, ha sido una cosa sorprendente. Quizá y concretamente en Lesbos, ha habido la mayor concentración de españoles de toda esta zona, de Grecia y del mar Egeo. Hablaba yo con Daniel Suárez, que de una forma muy interesante ha tenido tiempo y ocasión de hacer lo que nadie hemos podido hacer, echar un ojo a Moria. Porque se ha camelado a un tipo de Sri Lanka en ese campo para que le contase lo que estaba ocurriendo dentro. Cuéntanos, Daniel.
Fue muy curioso porque llevaba una camiseta naranja y dos policías pues no me perdían vista, como habéis visto que funciona Moria. Entonces me puse, como hay hondonadas, me puse a andar y dentro de la camiseta de naranja metí una rama y la dejé en un árbol. Como que no se veía, como hacía un ángulo la valla, pues me acerqué con una camiseta negra de trabajo y como los dejé allí a los dos mirando la camiseta, pensando que iba a volver a salir, pues me arrimé a estos dos chicos y les hice la entrevista que os he pasado.
¡Ay, qué gracia! ¿Les colocaste a los guardias un señuelo con la camiseta naranja?
Con la camiseta naranja.
Luego lo que haga un español. Si es que esto, tenemos ya larga experiencia también en América. Y entonces pudiste hablar con este tipo.
Pude hablar y os he pasado, digamos...
Lo que nos ha contado. Vamos a oírlo, si te parece. Este chico de Sri Lanka se llama Jerei y así nos contaba lo que pasa dentro de Moria, lo que hoy está viendo el Papa.
Aquí hay muchos problemas. No podemos quedarnos aquí. Por las mañanas no podemos desayunar porque no podemos acceder y es un problema. Hay demasiada gente. No hay comida, no hay ropa, no hay tiendas de campaña. Los niños también tienen muchos problemas porque no comen todos los días. Solo algunas galletas y una pequeña taza de té. Es un problema. Necesitamos ayuda. Por favor, que alguien me ayude.
Jerei contaba también que no hay contenedores ni bungalows para todos, que una gran multitud duerme en tiendas de campaña y que hace frío y que los bebés lloran.
Hay gente durmiendo sin tiendas, al frío, niños y bebés llorando. Creo que hay unas 3.000 o 5.000 personas y unos 200 niños. Mucha gente está viniendo a este campamento, pero no son suficientes. Necesitamos más ayuda.
Necesitan más ayuda. Con nosotros hay más españoles y concretamente tres bomberos. Voy a saludarlos uno por uno. Se trata de José Luis Calleja, de Zamora, de Paco Rivas, de Palencia, y de a José Antonio Reina, al que llaman Onio, de Sevilla. Pero serán unos instantes. En unos instantes si te esperas después de la publicidad.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Aquellos que en el amor ejercen la cursilería más absurda.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Lorena, buenos días.
Pues nos llamamos Mono y Mona.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
En WhatsApp nos comunicamos con los monos.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya los niños pues ya dicen Mono y Mona.
COPE, estar informado. El Mundo y Marca presentan coches de colección, las réplicas oficiales de los modelos más emblemáticos. Mini Cooper, Lamborghini, Mercedes-Benz, Ford Mustang. Reproducciones a escala realizadas con gran realismo y calidad. Desde los modelos clásicos hasta los deportivos más actuales. Apárcalos contigo. Mañana primera entrega por solo 2,95 euros. Y cada domingo una nueva entrega con El Mundo y Marca.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Ahora en Hipercor tienes el 50% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Además, el ofertón de Hipercor, con detergente para lavavajillas Finish en varios formatos y en pactos por uno, por 11,95 €.
Y con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Coleccionalos en Hipercor e hipercor.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos con Lesbos, te hemos traído aquí al mar Egeo, a mitad de un mar que se cruza con sufrimiento, a apenas 9 kilómetros. Estamos viendo Turquía al otro lado de esta costa y están pasando cosas aquí. El Papa Francisco ha traído el dedo del mundo, las televisiones, la BBC, la NBC, a mostrar lo que no queremos ver, aquello que nuestro corazón rechaza. Y ha sido maravilloso. Tú que me escuchas de Asturias, de Sevilla, de Valencia, ha sido maravilloso poder hablar español. ¿Y cuánto español? ¿Qué huevos tienen los españoles y qué corazón? Cuando tiembla el mundo en América Latina, cuando hay problemas en Haití, en República Dominicana, en África, cuando la gente llora y hay un español. Y aquí hay muchos en esta mesa. Estamos en tertulia con tres bomberos, con José Antonio Reina, bombero de Sevilla, uno de los fundadores de la asociación ProEMAID. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días.
Con José Luis Calleja, de Zamora. Muy buenos días.
Buenos días, bienvenidos.
Y con Paco Rivas, de Valencia. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sabéis lo que es estar rodeada de tres bomberos, ¿eh? Chicas, sé que estáis sufriendo. Yo aquí bajo el sol de Lesbos, el mar enfrente y estos tres tíos. Y enfrente está Isaac Pérez Valls. Habéis oído su voz al principio. Él viene de Barcelona, estaba en paro y se dijo, ¿y por qué voy a seguir mano sobre mano? Muy buenos días, Isaac.
Muy buenos días.
Qué alegría tenerte otra vez aquí esta mañana. Veo que vienes ya cubiertito de harina con el delantal de la cocina.
Exacto, de buena mañana ya a las 8 estábamos con Jakub, creo que habéis escuchado su historia.
La historia del chaval al que han arrancado los dientes, los mujerines.
Pues nos hemos puesto la cocina a las 8 para hacer croissants.
¡Wow! ¿Vais a hacer cuántos croissants?
Unos 200, entre 200 y 300, ya veremos cuántos salen al final.
Pero Isaac, ¿tú habías hecho croissants en tu vida?
No, en mi vida. Ni había hecho croissants ni había cocinado para más de 15 personas.
Jolín. ¿Y cuánta gente tenéis ahí? Unos 100 personas más o menos.
Sí,
en
cada día cocinamos para unas 100 personas, pero unas semanas atrás cocinamos hasta para 1000 personas.
Bendito sea Dios, ¿quién dirige ahí esto? Porque cocinar es cosa difícil, pero hacerlo para multitudes ya es de récord.
Bueno, tenemos la tutela de un par de cocineras griegas. Que fueron las que me dieron la bienvenida a la cocina, me enseñaron a cocinar para tanta gente y bueno, y al cabo de un par de semanas ya me dejaron solo.
Isaac conoce a Jakub, el chaval efectivamente que fue torturado, al que le sacaron todos los dientes. Conoce a Ahmed, que tiene una bala en la cadera. Conoce a Sama, que va con muletas y es una chica que ha sido gravísimamente herida en una pierna. Verdaderamente es un campo especial el de Picpa, ¿eh?
Exacto. En Picpa, hasta antes del tratado, derivaban toda la gente más vulnerable que se registraba en Moria. Los más vulnerables los derivaban a Picpa. Los que necesitan más cuidados, cuidados de enfermería, cuidados psicológicos, cuidados de todo tipo, incluso cuidados de alimentarios especiales. Por ejemplo, Jakub, que cuando llegó Jakub empezamos a hacer en la cocina pues comida especial para una persona que no tiene dientes y no puede masticar.
Lo estábamos escuchando ayer de la grabación que te hicimos ayer, qué preciosidad. En Jakub mismo, por ejemplo, tú dices, un día duerme en un sitio y otro día duerme en otro, ¿verdad?
Sí, a ver, Jakub tiene evidentemente graves secuelas psicológicas. Es una, la tortura que le hicieron no se ha quedado atrás. Él sigue cada día pensando en eso. Por las noches sueña. Me cuenta que muchas noches se despierta llorando. Me cuenta que algunas veces incluso se orina después de un sueño dramático que ha tenido. O sea, es una tragedia. Y el chico, pues, no duerme más de 2 o 3 horas al día. Y hay días que no duerme. Entonces, hay veces que él comparte una habitación con 4 personas más, pero hay muchos días que prefiere irse a dormir a cualquier otro lugar, un lugar donde esté solo, un lugar donde pueda llorar tranquilo, pueda pensar. Y sí, hay veces que por la mañana lo voy a buscar de buena mañana a su habitación y no está. Entonces tengo que dar vueltas por el campo hasta que lo encuentro, pues a veces en una tienda que no hay gente y está allí él solo y ha podido dormir unas horas allí.
Para Yacoub vamos a hacer una cuestación que están organizando Isaac y sus amigos y vamos a conseguirle una boca nueva. En cuanto sepamos algo te lo vamos a decir, por si quieres arrimar el hombro. Paco Rivas es de Palencia, bombero, castellano-leonés y especialista ya a estas alturas en rescates marinos. Paco.
A la Fuerza Orca, ¿no? Sí, empezamos en el mes de diciembre, en el día 9, vinimos a Lesbos con intención de hacer una evaluación de la situación, a ver cómo podíamos ayudar, y el día 10 estábamos en el mar, o sea que ha sido un aprendizaje a base de mar.
¿El caso más grave que te has encontrado, Paco?
El caso más grave ha sido un desembarco que no llegaron a la playa, se estrellaron contra unas rocas, dio la vuelta al barco y debajo del barco pues sacamos una mujer que estaba totalmente aprisionada, varios niños flotando y creo que se dio el más grave. Y otro que ha sido el desembarco más violento en la playa por avalancha de la gente que va en el barco. Sacamos 3 mujeres inconscientes y una de ellas en parada respiratoria y conseguimos
recuperarla. Verdaderamente la labor de los bomberos españoles ha sido crucial. Conduce la barca el voluntario más despabilado o al primero que se le ocurre ponerse al frente. Las aguas del estrecho han estado en diciembre y en enero totalmente encrespadas y cuando llegan a los acantilados es fácil que la embarcación se estrelle y se desguace. Hay toda una operativa para hacer frente a esto. José Luis Calleja es también bombero de Zamora, te lo estábamos presentando antes. Cuéntanos un poco la sucesión de cómo se aborda el barco y se controla eso.
Bueno, nosotros siempre decimos que nuestra labor aquí es el intentar que el desembarco sea seguro. En nuestra zona de trabajo, que está delimitada por 2 playas, hay un acantilado de unos 600 metros y nosotros lo que intentamos por todos los medios es que esta embarcación precaria no termine en las rocas. Para nosotros lo mejor que nos puede pasar es que el barco vaya a la playa. Hay una zona o bien de piedrecitas o bien de cemento y nosotros intentamos por todos los medios que el barco vaya a esa zona segura. Si llega ahí, pues bendito de Dios, es ayudarles a que se bajen, que se mojen lo menos posible e intentar que su traslado luego a los campos de refugiados sean lo más cómodos y lo más fáciles. Cuando no es posible, pues como dice Paco, la barca normalmente por su precariedad se estrella contra las rocas y se pincha. Y ahí pues ya viene la labor de rescate puro y duro, donde tienes que echar mano de la gente.
Hay también alguna cuestión relativa al motor, ¿no? Porque estos turcos hacen unas barcas infames. Ayer me lo estaba explicando en No Border Kitchen, en uno de los campos, Paco. ¿Cómo es la cosa esta de lo que le ponen a la barca?
El barco es un dinghy, es una especie de balsa que además se fabrica en Turquía. Y casualmente, seguramente que por los mismos refugiados, con sueldos muy bajos, llevan en el fondo una tabla, unas tablas para poderse sentar sobre todo las mujeres y los niños, y un motor muy precario, que viene normalmente está fabricado en China o en países asiáticos y con muy, muy baja calidad.
Y entonces, imágenes que hemos visto de los turcos, por ejemplo, golpeando la barca, son instantes en los que en realidad no pegan a los refugiados. Están destrozando el motor con ánimo de inutilizarlo y de frenarlo para poder hacerse con la situación. Te comentaba antes que tenemos con nosotros a uno de los bomberos fundadores de la asociación ProEMAID, en la que todos están enrolados, José Antonio Reina, al que todo el mundo llama Onio y que no está en la Feria de Sevilla. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Efectivamente, un sevillano bien lejos de los enganches y de las sevillanas.
Una vez que vienes y ves la situación, la verdad es que el otro pasa a un segundo plano.
¿Cuánto tiempo llevas en esto, José Antonio?
Pues empezamos en noviembre. En noviembre empezamos a darle forma a este proyecto y la primera semana de diciembre pues pusimos pies aquí en Lesbos, y cuando vimos la situación pues nos sorprendió tanto y nos impactó tanto que pensamos y creímos que bueno, que teníamos que dar, que perpetuarlo en el tiempo, y que bueno, que teníamos que prestar ayuda, porque ya digo.
En estos momentos hay fuerzas de la OTAN patrullando, fuerzas de Europa, de Frontex, fuerzas griegas, y apenas llegan ya balsas. Pero vosotros habéis tenido una media brutal en diciembre y en enero de balsas diarias.
Sí, una media de unas 15 embarcaciones diarias. Había días que eran 2, otros días que eran 30.
A una media de 50 personas por embarcación.
Unas 15.000 personas al mes.
Unas 15.000 personas al mes. O sea, os pasabais la noche en vela.
Sí, la noche y el día.
Llegaban de día también.
Sí, 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 sí.
Porque ahora vemos que hay hogueras a lo largo de toda la costa por la noche, por si acaso llega alguna embarcación, pero entonces también llegaban de día.
Sí, sí, sí. El flujo era continuo, de verdad, que dantesco. O sea,
¿qué situaciones has vivido, José Luis?
Pues de todo tipo. Nos hemos encontrado embarcaciones que iban a la deriva, que de casualidad no la encontramos. Eso quiere decir que en el sitio de la isla en el que nos encontramos, una embarcación a la deriva, la corriente lo sacaría al marejeo, con lo cual serían 50 o 60 personas que se perderían en mitad de la noche. Antes has dado unos datos muy importantes que salen de noche, la situación precaria, pero hemos olvidado la temperatura. Diciembre, enero, febrero hemos estado hasta 6 grados bajo cero. Entonces,
congelación, hipotermias, niños con situaciones extremas.
Blanco, o sea, la piel blanca, de verdad que nos hace una idea. O sea, brutal.
¿Habrá muerto en ese estrecho mucha gente?
Una embarcación a 6 grados bajo cero, con personas mojadas y a la deriva.
¿Y qué hacen estos tres españoles aquí? Nos vamos a ir a las noticias, pero no quiero dejar de preguntaros. Yo sé, por ejemplo, que Paco ha traído incluso a su hija que vive con él, que ya es adulta, y que ha estado aquí ayudando a los chavales, a los críos.
En Navidad me tuve que quedar porque no teníamos suficiente personal, y bueno, si no pude pasar la Navidad en mi casa, y ella se vino a pasar la Navidad conmigo. Aprovechó que es psicóloga y que había terminado la carrera y vio la situación pura y dura desde ayudando a los niños, calentando a los niños.
Calentando al niño Jesús. Qué hija, qué orgullo de padre y qué orgullo de colega español. José Luis, ¿tú qué haces aquí? Que tenías que estar en Zamora.
Bueno, pues a mí, como a mis dos compañeros de tertulia, me mueve lo mismo. Vimos lo que se necesitaba aquí y bueno, pues ni nos lo pensamos. Casi todo nos movemos con recursos propios, con nuestras vacaciones. Y no podemos más que, cuando podemos ahorrar un dinerillo y unos días, pues volver aquí.
Esto es lo mejor de España, señoras y señores. Lo que da la talla humana, lo que hace que un hombre y una mujer que nos esté escuchando, que batalla contra el cáncer, que ha perdido un hijo, que tiene una dificultad, que está en el paro, se levante y se ponga de pie. Estos tíos, estas mujeres, José Luis, Paco, José Antonio Reina, Onio, muchísimas gracias. Que Dios os bendiga.
A vosotros.
A vosotros.
Nos vamos a las noticias.
Gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.